monte cuando se transfiguró. Su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer trechozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Hagan suyo su camino, el camino de su amor. Síganlo en obediencia por su cruz hasta su luz. A Pedro, Santiago y Juan revela su misterio de hombre Dios. No todo acabará en el fracaso de la cruz. Por medio de la muerte se abrirá un reino de luz. No es tiempo de acampar, al mundo hay que transfigurar. Nos vamos transformando en imagen de Jesús. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiesta de la Transfiguración del Señor. El texto litúrgico está tomado en Mateo, capítulo 17, versículo 1 a 9. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón a la palabra de Dios. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, deja aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco escucharle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. La transfiguración acontece después del primer anuncio de la muerte de Jesús, Mateo 16, 21. Este anuncio trastorna la cabeza de los discípulos, sobre todo la de Pedro, Mateo 16, 22 y 23. Ellos tenían los pies en medio de los pobres, pero la cabeza estaba perdida en las ideologías dominantes de la época. Esperaban un rey glorioso. La cruz era un impedimento para creer en Jesús. La transfiguración, donde Jesús aparece glorioso en lo alto de la montaña, es una ayuda para que ellos pudieran superar el trauma de la cruz y descubrir en Jesús al verdadero Mesías. Pero aún así, muchos años después, cuando la buena nueva ya estaba difundida por Asia Menor y por Grecia, la cruz seguía siendo un gran impedimento para los judíos y para que los paganos aceptaran a Jesús como Mesías. Nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, la cruz es una locura y un escándalo. Uno de los mayores esfuerzos de los primeros cristianos consistió en ayudar a las personas que percibiesen que la cruz no era un escándalo ni una locura, sino la expresión más preciosa del poder y de la sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, 22, 31. El Evangelio de hoy contribuye en este esfuerzo. Muestra que Jesús vino a realizar las profecías y que la cruz era el camino para la gloria. No hay otro camino. Esta misma dificultad de Pedro y los demás apóstoles es la nuestra. Pretendemos, como me habéis escuchado muchas veces, llegar a la Pascua de la Resurrección esquivando el Viernes Santo. Queremos llegar a la vida, pero no queremos aceptar que la puerta que nos conduce a la vida plena es la muerte. En Mateo 17:1-3, Jesús cambia de aspecto. Jesús sube a una montaña alta. Jesús añade que subió allí para rezar. Lucas 9:28. Allí encima Jesús aparece en la gloria ante Pedro, Santiago y Juan. Junto con Jesús aparecen Moisés y Elías. La montaña alta evoca el monte Sinaí, donde en el pasado Dios había manifestado su voluntad al pueblo, entregando las tablas de la ley. Los vestidos blancos recuerdan a Moisés, que quedó fulgurante cuando conversaba con Dios en la montaña y de él recibía la ley. Ver Éxodo 34:29-35. Elías y Moisés, las dos mayores autoridades del Antiguo Testamento, conversaban con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas informa que la conversación fue sobre Éxodo, la muerte de Jesús en Jerusalén, Lucas 9:31. Así queda claro que en el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas enseñaban ya que para el Mesías, el camino de la gloria tenía que pasar por la cruz. En Mateo 17:4, a Pedro le gusta, pero no entiende. A Pedro le gusta y quiere asegurarse ese momento agradable en la montaña. Se ofrece para construir tres tiendas. Marco dice que Pedro tenía miedo, sin saber lo que estaba diciendo. Marco 9:6. Y Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Lucas 9:32. Ellos son como nosotros. Tienen dificultad en entender la cruz. En Mateo 17:5-8, la voz del cielo aclaró los hechos. Cuando Jesús es envuelto en la gloria, una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco escucharle. La expresión Hijo amado evoca la figura del Mesías siervo, anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1. La expresión escucharle evoca la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés, Deuteronomio 18:15. En Jesús las profecías del Antiguo Testamento se están realizando. Los discípulos no pueden dubitar. Jesús es realmente el Mesías glorioso y el camino para la gloria pasa por la cruz. según había sido anunciado en las profecías del siervo, del Mesías siervo, en Isaías 53, 3, 9. La gloria de la transfiguración lo comprueba. Moisés y Elías lo confirman. El Padre lo garantiza. Jesús lo acepta. Ante todo lo que estaba aconteciendo, los discípulos quedan con mucho miedo y caen rostro en tierra. Jesús se aproxima, los toca y le dice, levántense y no tengan miedo. Los discípulos levantan los ojos y ven solo a Jesús y a nadie más. De aquí en adelante, Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Jesús y solamente Él es la clave para poder entender la Escritura y la vida. Nos dice San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo, en su obra más bella, nos dice que todo lo que nos tenía que decir Dios Padre nos lo ha dicho ya. Que así como en la antigüedad Dios se manifestaba a través de profetas, visiones, sueños, a partir del envío del Mesías, ya el Padre nos ha dicho todo lo que teníamos que hacer. Y hoy en la teofanía del Monte Tabor, el Padre dice, escuchadme, escuchadme. Y nosotros escuchamos a Jesús, porque hay quien vive pendiente de los videntes, de los horóscopos, de los sueños. Y para nosotros, discípulos de Jesús, ni necesitamos Mesías humano, ni necesitamos videntes. Todo lo que tenemos que saber para ser feliz aquí y en la eternidad, nos lo ha dicho Jesús y nos lo ha dicho el Padre por medio de Jesús. Y se nos ha dado el Espíritu precisamente para que escuchando comprendamos. Y comprendiendo lo que escuchamos, lo vivamos. Y viviendo lo anunciemos. Creemos nosotros en Jesús. En Mateo 17, 9, saber guardar el silencio. Jesús pidió a los discípulos que no dijeran nada a nadie hasta que él hubiese resucitado de los muertos. Marco dice que ellos no sabían lo que significaba la resurrección de los muertos. Marco 9, 10. De hecho, no entienden el significado de la cruz, que no amansa el sufrimiento con la resurrección. La cruz de Jesús es una prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. La comprensión total del seguimiento de Jesús no se obtiene por medio de la instrucción teórica, pero sí por el compromiso práctico, caminando con Él por el camino del servicio de Regadidea hasta Jerusalén. Mis queridos hermanos, en esta fiesta que nos anticipa lo que nosotros vamos a recibir también, porque viendo a Jesús, viéndolo tal cual es, seremos nosotros idénticos a Él. Y hay algunas preguntas que tendríamos que hacer. ¿Tu fe en Jesús te ha proporcionado algunos momentos de transfiguración y de intensa alegría? ¿Estos momentos cómo te han dado fuerza en la hora de las dificultades? Quisiera dirigirme a los matrimonios. ¿Recordamos nuestro primer encuentro? ¿Cómo estaba vestida ella o él? ¿Qué nos dijimos? ¿Quién nos presentó? ¿El momento en que confesamos el amor hacia la otra persona? ¿La ilusión como preparábamos el matrimonio? ¿El gozo y la alegría de los hijos? Estas cosas tienen que vivir en nosotros una intensa alegría. Pero esa intensa alegría es nuestra fuerza en los momentos de dificultades. ¿Cómo vamos a transfigurar el hoy de nuestra vida personal y familiar? Vamos a pedirle a la Virgen Madre, ella que supo engendrar al Verbo, el Verbo de Dios en su corazón antes de concebirlo en sus entrañas purísimas, que nos ayude a abrir nuestro corazón a Dios, que nos ayude a ponernos a la escucha de Cristo para llegar al Padre. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, y niebla y luz. nube lo rodea, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Los montes derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Oh, que tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra.